Galicia. El tiempo parece que las próximas horas puede ayudar a la estabilización de los fuegos. La bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad será determinante. Según la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, las próximas 48 horas van a ser claves.
Tenemos una nueva oportunidad para podernos hacer con el control de todos estos incendios, así que ánimo, porque estas 48 horas van a ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación.
Y así han sido recibidos los reyes en Zamora. Vivas al rey. Felipe VI y la reina Letizia han visitado hoy algunas de esas áreas asoladas por los incendios. Han visitado ayer, les hemos visto en Las Médulas, León y en Sanabria, Zamora. Han hablado con los responsables de los dispositivos de extinción y también con los vecinos afectados.
Hemos escuchado a todos los vecinos y a muchos de los participantes de las labores de extinción y obviamente los testimonios son sobrecogedores. Queríamos estar cerca de todos los afectados.
Hoy sus majestades estarán en Galicia y el viernes en Extremadura. Y lo último pasa por Estados Unidos. Ha vuelto a suceder otro tiroteo en el país norteamericano, esta vez en una iglesia de un colegio católico en Minneapolis, Minnesota. Dos víctimas mortales, dos niños de 8 y 10 años y 17 heridos, la mayoría también niños. El tirador, un joven de 23 años, Robin Westman, se ha suicidado cuando llegaba a la policía. Los agentes ahora investigan los vídeos que el tirador había colgado en redes sociales y que parecían indicar sus planes. Vídeos como este. Aquí podemos ver cómo Westman juega con unas balas. En esos vídeos se muestra también rifles, cargadores y, como te digo, esas balas. Con mensajes escritos en ellos, también aparecen croquis del colegio. El tiroteo empezó en torno a las 8:30 hora local, 3:30 en España, cuando la iglesia estaba llena. Los alumnos de la escuela asistían a misa para celebrar el comienzo del curso. Está todo el mundo dentro de la iglesia cuando Westman se acerca a uno de los laterales del edificio. Lleva consigo tres armas de fuego, un rifle, una pistola y un revólver. Incluso llega a bloquear con tablones las puertas para impedir que los asistentes a la misa puedan escapar. Es entonces cuando empieza a disparar a través de los cristales de las ventanas hacia el interior. El FBI ya lo investiga como un acto de terrorismo interno y un delito de odio contra los católicos. El Papa León XIV, por su parte, ha enviado sus más sentidas condolencias tras el tiroteo. Donald Trump ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en los edificios públicos hasta el domingo, en homenaje a las víctimas del tiroteo. Y esto decía el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.
Don't just say this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying.
No se trata solo de rezar ahora. Estos niños estaban literalmente rezando en una iglesia. Deberían poder aprender, jugar y acudir a la escuela o a la iglesia en paz, sin riesgo de violencia. Y sus padres tendrían que tener la misma seguridad.
En lo que llevamos de año se contabilizan 286 tiroteos en Estados Unidos, en los que han muerto 157 niños entre 0 y 11 años y 676 adolescentes. Es que la media de Estados Unidos en la última década son 1.400 menores muertos en tiroteos. Es dramático.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y recta final de agosto, los universitarios buscan piso para el curso que está a punto de empezar. Cada verano, medio millón de alumnos se enfrentan a la difícil tarea de encontrar dónde vivir. En algunas ciudades es una misión casi imposible por los elevados precios, lo que está provocando que muchos se vean obligados a ir y volver cada día desde sus municipios u optar por vías alternativas de búsqueda. Victoria Ballesteros.
Baltasar es de Murcia y ha colgado un anuncio inverso en un portal inmobiliario. Es decir, no oferta un piso, lo busca y también compañeros. Se le ocurrió después de llevar todo el verano intentando encontrar una habitación.
Que tuve ya un anuncio que salía, pues yo que sé, imagínate, a las 12:30 de la mañana y en 20 minutos le habían respondido ya 30 o 40 personas.
Ya tiene compañeros, pero lo difícil ahora es encontrar un piso que les encaje. Según los últimos datos correspondientes a julio, el alquiler ha subido un 14% en comparación con el mismo mes del año pasado. Los precios van desde los 250 euros por una habitación en Salamanca al doble o incluso más en Barcelona o Madrid, donde están buscando. Su presupuesto es de máximo 600, es decir, 1.800 euros por un piso de tres dormitorios.
Es bastante complicado. Es decir, no hemos llegado en ningún momento a estar a punto de firmar, al final pues nos acaban descartando.
Preocupa que la nota ya no sea el único requisito para acceder a los estudios superiores.
Gracias, Victoria. Y Carlos Alcaraz ha ganado con claridad a Matías Bellucci, 6-1, 6-0, 6-3 en la primera y la segunda ronda del US Open. Así que el murciano avanza a la siguiente ronda de este gran slam estadounidense. Te quedas ahora escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo estáis? Son las 3 y 6 de la madrugada. Bienvenido, por supuesto, si te acabas de incorporar en esta hora. Nosotros es que ya llevamos un ratito, desde la 1:30 que terminaba el partidazo, nos quedábamos a los mandos y vamos a estar pues hasta las 6 de la mañana, como siempre. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a jueves, es 28 de agosto del año 2025. Y bueno, es que hasta las 4 tenemos tantísimas cosas que contarte que lo mejor será que dé paso a Ana Quílez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Ana, me tienes que contar, sí. Porque claro, hasta las 4 hemos preparado muchas cosas y además esta es una hora importante porque los jueves tenemos el Mundial.
Claro.
Pero tú cuenta.
Pero claro, no te me adelantes, Bea, que si no, ya te digo, pues ya está, ya lo ha contado todo ella, ya me callo. ¿Cómo vamos a empezar esta hora? Pues bueno, vamos a conocer qué es la amnesia infantil. A lo mejor ese término te parece raro, pero si te explico que es la falta de recuerdos de la infancia en los primeros años de nuestra vida, pues eso seguro que ya te suena algo más. Y como comentaba Bea, hasta ahora tenemos nuestro querido Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablando de los actores y actrices, porque este martes 26 de agosto se ha celebrado su Día Internacional.
Así es, este martes, justo cuando hemos despedido a dos grandes actores españoles, qué casualidad la semana, sí. Y cómo ha venido, ¿verdad? Ana, ¿tú tienes recuerdos de niña?
Yo sí, pero yo creo que son
pero
más
niña.
Bien... Sí, pero yo creo que son más bien gracias a verte luego los vídeos...
Que los has montado.
Que ya entonces como que te refresca la memoria de haberlos visto desde muy chiquitita, pues ya sí que te vienen. Uh-huh. Pero si no... Yo tengo recuerdos de la guardería, sí, sí.
Yo también.
Yo me acuerdo.
Yo cuando lo digo hay gente que no...
Que no se lo cree.
Que no se lo cree, pero tengo un recuerdo, no debía de tener mucho más de 2 años.
Uh-huh. Pues yo sí.
Pero
sí.
Son pinceladas.
Sí, son como flashes. Yo me acuerdo tanto de estar esperando cuando me tenían que venir a buscar, de estar sentada en una pared del comedor de la guardería que nos daban trocitos de pan.
Sí,
y luego otro con una amiga mía, subirnos al tobogán, era una zona de piedras, coger una piedra, chuparla como si fuera un caramelo,
¿sí?
Subir el tobogán, bajarlo, escupirlo y coger otra piedra.
Y
estar así... Y claro. Recuerdo hasta el sabor de las piedras.
Claro, es un momento como muy localizado y seguramente que tenga alguna explicación. Bueno, como vemos, ahora vamos a hablar de eso. Te voy a recordar las vías de participación. Nos encuentras, ya sabes, en Facebook. Nos encuentras también en WhatsApp, 662-942-605, para que nos dejes notas de voz. Hoy estamos hablando de rutinas, cosas del día a día, de tu vida, que haces de una manera mecánica prácticamente, que no eres ni consciente. Y luego, por supuesto, el teléfono de estudio, el 950-6006, donde queremos que lo marques y que entres con nosotros en directo. Si lo haces, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Así que nada, ahora escuchamos un poquito de música y seguimos.
Yeah.
10 y 12 de la madrugada poniendo las calles hoy, leyendo mensajes, conociendo un poquito las rutinas, ¿no? Las acciones diarias que uno realiza y lo hace a veces incluso de forma mecánica. Invencible, por ejemplo, se reconoce que es un poco maniático. Dice, yo soy metódico y rutinario. Es que no soporto que me cambien un objeto de sitio. Tú imagínate, es que lo mejor es reconocerlo.
Sí, sí, porque por lo menos si ya lo sabes, pues mira, ya por lo menos sabes que si te lo están haciendo es para mosquearte o para chincharte un rato.
Y es bueno avisarlo. Sí. Oye, no me gusta que me toquéis las cosas. Y que me las cambies de sitio.
Que no te las cambien. Me parece bien. Crisanto nos dice, pues mira, yo soy un poco maniático con las horas de comida. Como a las 2 y ceno a las 9. Eso sí o sí tiene que ser así, ¿es verdad?
A
yo
las 2 y a las 9.
Y a las 9.
Pero no eres flexible, por ejemplo, porque yo entre diario también. Pero cuando estás de vacaciones o
no
festivos.
Nos lo dice, no nos lo cuenta. Así vale. Que si nos lo quiere aclarar...
Es que hay gente que no es flexible ni el domingo, vamos.
No. Y
el padre
de
una amiga
mía,
empiezan, ya nos tenemos que ir a las 2 y 20, porque como lleguemos más tarde de las 2 y 29,
yo ya no
él
como.
Dice que a las 2 y media come. Decimos que va a quedar comiendo y no se puede llegar a las 3 menos 20, ni a las 3 menos cuarto.
Que si no ya no come.
No, hombre, pero si es domingo, día del aperitivo. No. Él dice que come... A las 2:30 en punto, están todos sentados en la mesa. Porque si no se sienta y ya no sirven a nadie.
Oye, yo no podría.
También es verdad, van a su casa a comer.
Ah, claro, no, pues mi casa, mis reglas. Esto siempre es así, ¿eh?
Total.
Lola nos dice, pues mira, rutinaria soy como todos los jubilados, ducha, desayuno y medicamentos. Y donde nos encontramos, pues como no hace falta sacar a los perros todo el tiempo, pues tienen espacio suficiente, así que no hace falta meterlo en la rutina. Y dice, eso sí, en unos días rompemos esa rutina y nos vamos al pueblo a las fiestas. Y ya nos dice también del tema de lo de la memoria, que ya empiezan también con las clases de memoria y de baile. Así que
eso está muy bien. Mira Teresa que dice, pues la inmensa mayoría de las labores domésticas que hago las hago de forma mecánica. No recuerdo cómo las hago, sé que me pongo con ellas. Dice, excepto dos, cocinar y hacer la compra, que es algo que disfruto. Dice, siempre valoro de forma positiva algunas rutinas que creo que son imprescindibles para mantener cierto orden, aunque a veces saber improvisar también es una gran descarga emocional. Y tengo una manía bastante ridícula. Cuando tiendo la colada, las pinzas las elijo según el color de la ropa. Tremendo. Pues yo sabéis que tiendo de mayor a menor.
Me encanta.
Y no puede ser de otra manera. O sea, arranca, si hay sábanas o toallas, arranca eso. Después van camisetas de mi marido y de mi hijo. Después van pantalones. Después hasta acabar con ropa interior
con ropa
y calcetines.
Interior, ¿no?
Pero es que hay veces que he dicho, por favor, ¿me puedes tender la ropa? Y claro, el que te la atiende, ya
claro,
mi hijo,
no
por ejemplo, alguna vez no lo hace,
manía.
Pues la destiendo.
No
y
lo
ya
aguantas.
Lo he dicho. Pues yo he llegado a destenderlo.
Mi padre hace eso con el lavavajillas, ¿eh? Tengo que reconocerlo.
Y mi marido lo hace con el lavavajillas,
sí,
como
sí,
no
sí.
Coloques.
Los platos hondos aquí,
y tal,
las cucharas él pequeñitas.
Él los va sacando y los recoloca.
Sí, sí. Oye, esto tienes que ponerlo yo, a mí no me molesta. Pero claro, a él sí, pues nada, a cambiarlo.
Tenía que decirlo. Yo tenía que decirlo, lo siento.
Ya lo has reconocido.
Lo he reconocido. Es de loca, ¿eh? Porque entiendo que se va a secar igual.
Mira.
Pero no lo veo bien.
No tiene armonía para ti. Cada uno tenemos nuestra pedrada, Bea.
Bueno, manías, rutinas, cosas que hacemos a veces hasta sin darnos cuenta. Cuéntamelo en nuestro Facebook y en el WhatsApp. 662-942-605. Son las 3 y 16 de la madrugada.
Gracias por estar en COPE. Seguimos poniendo las calles en vuestra compañía. Durante toda la temporada hemos disfrutado de vuestra compañía y también hemos tenido grandes momentos de radio, con invitados que queremos recordar y con temas muy interesantes. Siempre es verano. Gracias por estar aquí, poniendo las calles.
Sobre mí, el mundo deja ya de existir.
seguimos poniendo las calles y acompañando a todos los ponedores en esta jornada en la que vamos a hablar ahora de recuerdos. ¿Hay algo más maravilloso que los recuerdos? Que darnos cuenta de las cosas que hemos tenido la inmensa fortuna de haber vivido hace un montón de años. Hablar de recuerdos es hablar de la vida y de dar las gracias a la vida. Sitúate en tus primeros años de vida. Es algo maravilloso. Yo, por ejemplo, te pregunto en el día de hoy, a ti, ponedor, ¿cuál es tu primer recuerdo? Porque si se lo pregunto a Rosa Rosado, no sé qué me va a decir. Rosa, muy, muy buenas.
Hola, ponedores, Pulpo. Pues yo lo primero que recuerdo es cuando me saqué el carnet de conducir.
Ah, joder, ya naciste mayorcita, ¿eh? Qué bien.
De ahí para atrás cuesta. No sabría decirte cuál es el primero, es que es complicado, ¿eh?
Ya, hombre, pero los recuerdos escolares, yo recuerdo perfectamente los momentos de por ejemplo, de preescolar. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, un compañero que no recuerdo su nombre, pero sí que recuerdo que siempre su madre le ponía de merienda para el recreo un bote de yogur, que eran los botes de yogur eran en cristal, con cuchara, y tenía luego un paquetito de jamón serrano en trocitos, y eso se lo desayunaba todos los días. A mí eso se me ha quedado, y estamos hablando del año 78, ¿eh?
Pues es que, fíjate, yo antes de primero de la EGB, recuerdo estar de cara a la pared muchas veces.
Ah, bueno,
rezando Padres Nuestros.
Claro. Castigada.
Castigada. Y luego también recuerdo de esconderme por mi casa cuando venía el practicante a pincharme en el culo, porque eso antes se llevaba mucho.
Claro. Sí, es verdad que te visitaban directamente los practicantes. Ya ese término no existe. Y qué miedo nos daban, ¿eh? Las agujas, las abujas que
decía
mi hija.
Hombre, yo me escondía y las indiciones.
Y las indiciones.
Y decía, mi madre, toca indición. Digo, ¿cómo? No me veis el pelo.
Hoy toca indición, es verdad. ¿Ves? Pues en cuanto buceas en los recuerdos, activas todo lo que tienes ahí en la pelota. Y ahí hay cosas maravillosas en la cabeza.
Tienes
razón.
Pasa
que a ti te ha afectado mucho por los moños que llevas, como en el día de hoy.
Tengo la wifi puesta.
Tienes ahí, es un cortocircuito lo que tienes hoy.
Que vas tirando del hilo. Y fíjate, estaba yo escuchando esta canción de Luz, que se titula Entre mis recuerdos, y tiene mucho más sentido ahora cuando una ya es mayor con los años. Porque al principio no te das cuenta, no te paras a pensar en ciertas letras, pero ya cuando vas creciendo dices, madre mía, es que ya tengo muchos recuerdos.
Es verdad, es que eso es así, ¿eh?
Sí,
eso
y hoy nos vamos a adentrar en la memoria, en esa parte del cerebro que nos permite recordar, que nos define como personas, que conforma nuestra identidad, y es que hay recuerdos esenciales que permanecerán siempre en nuestra memoria.
Estos son los recuerdos de Riley, la mayoría alegres, no es por echarme flores. No quiero ponerme en plan técnico, pero estos se llaman recuerdos esenciales. Proceden de un momento súper importante en la vida de Riley, como cuando marcó su primer tanto. ¡Wow! ¡Fue impresionante!
¡Qué bonito!
Cada recuerdo esencial activa distintos aspectos de la personalidad de Riley.
Pues sí, muy bonito, Pulpo.
Me encanta.
Los recuerdos esenciales, como nos cuentan en la película Del Revés, que me parece maravillosa, son aquellos que definen nuestra personalidad y nuestra identidad. En esa película, los recuerdos esenciales aparecen como esferas de colores que representan las diferentes emociones. La alegría, tristeza, miedo, asco, enfado, por ejemplo.
Sí.
¿Y por qué son importantes los recuerdos, muchos de ellos, asociados a todas estas emociones? Uh-huh. Pues porque la memoria es un componente esencial de nuestra vida, de nuestra supervivencia.
Sí.
La memoria nos permite construir y mantener nuestra identidad, pero también nos ayuda a aprender de nuestras experiencias y adaptarnos a un mundo en constante cambio. Aunque bien es cierto que hay recuerdos que nos gustaría olvidar y ojalá fuera tan fácil como en la película Del Revés.
A ver.
Os presento mi sistema súper avanzado de protección de Riley. Esto es para los recuerdos que hay que mandar al fondo de la mente, como este del penalti. Le está pesando mucho, así que vamos a aligerarle la carga. Un billete express solo de ida. ¡Hala! ¡A otra cosa!
Venga,
mariposa.
Vamos a hacer una clic.
Este, de cuando saludó a un chico que estaba saludando a otra chica que estaba detrás de ella.
¡Ay, qué mal lo pasó!
Bien visto.
Este, de cuando no se acordaba de cómo se llamaba esa chica.
Sí, fue súper incómodo.
¿Y cómo se llamaba?
Janet o algo así. Da igual, vamos a deshacernos de él.
Guardamos lo mejor y tiramos lo peor. ¡Vete!
¡Qué maravilla!
Ojalá fuera tan fácil.
Me encanta este temazo que estás poniendo en marcha en Poniendo las Calles, Rosa.
Pues queda mucho por aprender, porque realmente de lo que tenemos en la cabeza, madre mía, es que son vidas enteras en recuerdos. Y la memoria está todo el tiempo almacenando información, pero el cerebro tiene mecanismos que impiden que se sobrecargue. Por eso olvidamos más de lo que recordamos, aunque no nos demos cuenta.
Yeah.
Y bueno, hablando de recuerdos negativos, no se olvidan con facilidad. Ojalá tuviéramos esa maquinita de la peli.
Ya, bueno.
Volviendo a ese ejercicio que hoy queremos hacer, que consiste en traer al presente tu primer recuerdo.
Efectivamente.
Aquí van algunos oyentes.
A ver, ¿qué dicen?
Pues mi primer recuerdo es con 2 años y 1 mes, porque fue durante el bautizo de mi hermano. Y recuerdo, pues eso, lloraba porque aquel vestido no me gustaba y quise quitármelo.
Como unos 4 años me fui con mi abuelo y recuerdo sentados en un pollete con una tartera abierta y comiendo tortilla de patata.
Tendría yo unos 3 años y recuerdo a día de hoy perfectamente la jirafa, que era la forma de la jirafa, pero en vez de patitas eran unas rueditas de color azul.
Fue en párvulos y fue mi primer castigo. Cogí una pintura granate y le rayujé la cartilla de Micho a una compañera. Y me castigaron el recreo mirando contra la pared. Tenía 4 años.
Este era de los tuyos, ¿eh, Rosa?
Sí, sí, hemos rezado. Bueno, padres nuestros mirando la pared, no te cuento
muchos,
cuántas.
Muchos, es verdad, muchos, muchos.
Luego le llevaba una maceteja a la profesora porque me decía Dios. Mi abuela, llévale a doña María Amalia una maceta y ya verás cómo se le enternece el corazón.
Para que te perdone, ¿no?
Ni con las macetas tú.
Nada, ¿no?
Nada, ni con las macetas. Bueno, lo normal a partir de los 2 años, entre los 3 y los 4 más o menos, es cuando tenemos ese primer recuerdo. Sin embargo, fíjate, el recuerdo de Joaquín es alucinante porque su primer recuerdo le viene de cuando estaba todavía en la cuna.
Cuando yo era un bebé, estaba en la cuna y mis padres abrieron la puerta y yo creo que esa sensación de estar en la oscuridad, de repente ver la luz, pues se me quedó grabada.
Fíjate, ¿qué te parece? Bueno,
pues mira, eso no lo va a olvidar nunca. No, y ahí lo tiene presente . Y lo comparte la radio.
Sí, sí, lo más flipante también es que hay quien tiene recuerdos de bebé también, como esta oyente.
Yo, el primero que tengo, mi madre decía que eso no podía ser, pero yo le describí la mujer que me estaba bañando porque a ella le daba miedo. Era bebé y recuerdo el miedo y cómo temblaba y el miedo de como de caerme. Y yo era un bebé. Todavía no ha habido nadie que me explique cómo es posible que yo, la memoria que yo tengo, que no me acuerdo lo que hice antes de ayer. Pues me acuerdo perfectamente quién era la mujer, dónde estaba mi madre, las cosas que decían, y yo con mucho miedo. Y era una bebé, me estaban lavando en una palangana. Fíjate.
Es maravilloso esto, ¿eh? Bueno, es que es maravilloso, por favor.
Es así porque es alucinante, porque normalmente los primeros recuerdos que tenemos son a partir de los 2 años. Antes de esa edad, Pulpo, lo que tenemos es un blanco que se conoce como amnesia infantil.
Fíjate.
Sí, y vamos a hablar de este asunto con José María Ruiz Vargas, que es catedrático emérito de Psicología de la Memoria de la Autónoma de Madrid, de la Universidad.
Sí, 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 es un tema muy importante. Cuidado.
Pues vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Qué es la amnesia infantil?
A ver.
Bueno, la amnesia infantil es un término que acuñó Sigmund Freud y se refiere a ese fenómeno, a esa realidad que consiste en que las personas mayores, los adultos en general, no tenemos recuerdos de los primeros años de la vida. Sobre eso hay muchísimos estudios y ese es uno de los asuntos más debatidos entre los científicos, en el sentido de, bueno, ¿hasta cuándo? Porque este es un asunto que interesa muchísimo a los investigadores de la memoria, no por el hecho de esa ausencia de recuerdo de los primeros años, sino porque el final de la amnesia infantil implica, o nos está indicando, el inicio del desarrollo del sistema de memoria autobiográfica, que es el sistema de memoria más humano que tenemos. Ese es de los recuerdos, claro. Entonces, cuando se desarrolla el sistema de memoria autobiográfica, termina la amnesia.
Yo otro bebé.
Pues sí.
Muy interesante eso también, cuidado, muy interesante.
Pues mira, cuando empezamos a conservar recuerdos, eso suele pasar a partir de los 2 años y medio, porque antes lo que tenemos es amnesia infantil y luego ya pues empieza a formarse el sistema de memoria autobiográfica, como nos cuenta José María. Pero a partir de los 2 años y medio, esa amnesia como que no desaparece del todo.
Ya.
Sí, pero bueno, sobre la amnesia infantil quisiera decir algo que se ha descubierto en los últimos años. Es decir, la amnesia infantil incluye al menos 2 fases. Una primera fase que implica una amnesia muy densa, es decir, que no hay recuerdos, que son esos primeros años. Y luego hay una segunda fase que prácticamente ocupa o llega hasta los 7 u 8 años, en que tenemos recuerdos, pero muy escasos. Cualquiera de nosotros puede comprobar, cualquier adulto puede comprobar que sí, tiene recuerdos de cuando niño o de cuando niña, pero comprobará que hasta los 7 u 8 años realmente el número de recuerdos que tienen es realmente muy escaso.
Claro.
Entonces, esa es una segunda fase de amnesia infantil que se asume que es una amnesia ya menos densa, una amnesia más ligera, pero implica también muy pocos recuerdos.
Qué bonita canción.
Bueno, además, hablando de recuerdos, de memorias, a partir de los 2 años la amnesia infantil se vuelve como menos densa y a partir de los 8-9 los recuerdos son un poquito más estables. Yo recuerdo, efectivamente, a partir de esa edad ya la comunión, ya el grupillo de amigas, ¿no? La vida más en el pueblo, salir más, jugar al eliminar en la calle, en fin, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen o creen tener recuerdos de los primeros meses de su vida, como hemos escuchado antes? Vamos a ver si eso es posible o no.
A ver, vamos a ver. Yo me he encontrado muchas veces con personas que te cuentan, efectivamente, o te dicen que ellos tienen recuerdos de cuando tenían meses o muy pocos años, ¿no? Bueno, es decir, hay un fenómeno interesantísimo en memoria que tenemos todos, que son los recuerdos falsos. Es decir, el gran problema sobre los recuerdos de la infancia para los investigadores es que no sabemos realmente lo que se debe a experiencias realmente vividas por los niños o cuando se es niño, o se deben a historias que han oído contar repetidamente a sus padres, a sus familiares, etcétera, y entonces la memoria humana incorpora todo lo que le llega. Entonces construyen ellos recuerdos y llega un momento en que ellos se creen que vivieron realmente aquello. Por lo tanto, puede estar convencido de que eso realmente no es un recuerdo.
Fíjate qué cosas. Entonces, ¿qué pasa?
Muy curioso.
¿Los bebés no tienen memoria o esto cómo es? Pues es que parece ser que sí, que a los pocos días se empieza a desarrollar, digamos, un primer sistema de memoria que implica, sobre todo, la capacidad de reconocimiento, claro, que no es lo mismo que el recuerdo, sino claro, reconocimiento, que es lo que hacen los bebés. Desde muy pronto te reconocen, pero no tienen ningún sistema que le permite registrar las experiencias porque no tienen estructura cognitiva todavía.
Claro, efectivamente.
Entonces, si no hay lenguaje, pues no se pueden construir historias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues podríamos decir que las primeras experiencias dejan marca, pero no hay recuerdos, o no debería haberlos, porque estamos hablando de algo muy sutil como es la memoria y los recuerdos.
Claro.
Los recuerdos falsos, decía antes José María. Entonces, vamos a ver hasta qué punto los recuerdos que tenemos, claro, son fiables y se ajustan a lo que sucedió realmente, o si tienen algo de invención o de relato que nos hayan podido contar.
Anda.
Bueno, a mí me gusta responder siempre a esta pregunta diciendo de entrada, y es que no hay recuerdos puros. Nadie tiene recuerdos puros. Es decir, todos nuestros recuerdos, la mayor parte de nuestros recuerdos, en mayor o menor grado, llevan, digamos, fragmentos de experiencias reales que hemos vivido, pero claro, hay que tener en cuenta que todo recuerdo es una construcción. Bueno, todo recuerdo es una historia. Lo que tenemos son historias, los recuerdos son historias. Y entonces, la construcción de esa historia implica siempre que le añadimos detalles, le quitamos otros detalles. Es decir, el mismo recuerdo, una persona lo puede contar X veces y podría comprobar cómo cada vez que lo cuenta es distinta de la vez anterior. La esencia no cambia, pero los detalles con los que lo adornamos, eso va cambiando siempre. Por lo tanto, los recuerdos al final se convierten en algo, como decía antes, que no es puro.
Y tiene toda la razón del mundo y tiene todo el sentido, es verdad, porque
claro,
a medida que vas contando la historia, no es que lo hagas con ánimo de engañar, sino que te van ahí confundiendo un poco las ideas y los recuerdos, y lo vas alimentando de cosas que a lo mejor realmente no han pasado.
Claro, vamos metiendo alguna cosa añadida y al final los recuerdos, lo que queda guardado es, digamos, el resultado de pasar por una serie de filtros.
Exacto.
Donde juegan un papel clave y fundamental pues las creencias, las actitudes, los prejuicios, el conocimiento previo que tú tienes de aquello que has vivido.
Tal cual.
Y de igual forma, pues los recuerdos falsos también están basados en hechos reales. Y lo increíble es que aunque te digan que eso no sucedió, tú no puedes borrarlo de tu mente.
Claro.
Tú no le puedes decir a esta señora que no recuerda a esa otra mujer bañándola cuando era bebé. O a ese chaval que estaba encima de los brazos de la abuela y que tendría, ¿cuántos? ¿7-8 meses?
7-8 meses, claro.
Claro, tú siempre vas a tener ese recuerdo en tu memoria con todo el lujo de detalles y con todas las imágenes visuales, pero a lo mejor no es todo lo real que nos gustaría ser.
Fíjate.
Mira qué cosas. Bueno, pues otra cuestión importante, Pulpo. En la memoria existe el tiempo. Es decir, nuestra memoria guarda las fechas. ¿Somos capaces de recordar cronológicamente?
Bueno, conviene tener una memoria temporal, ¿verdad? Pero los recuerdos autobiográficos, claro, porque la memoria implica diferentes sistemas, ¿no? Pero esto de lo que estamos hablando ahora son recuerdos de ese sistema de memoria que se llama autobiográfica. La memoria autobiográfica no guarda las fechas. Nuestra memoria no guarda las fechas, aunque nos lo creamos. No guarda las fechas y lo podemos comprobar en la vida cotidiana, como cuando estamos hablando con amigos, con gente conocida, es decir, y alguien dice, oye, por cierto, ¿cuándo fue cuando estuvimos en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y alguien puede decir, oye, pues sí, ah, pues no me acuerdo, oye, eso fue cuando se casó, yo creo que fue el año que se casó Juan, oye, ¿cuándo fue cuando se casó Juan? Y entonces, ¿ves? Se hacen una serie de inferencias y dice, oh, pues, ah, pues mira, fue en el año 2018, ah, pues en el año de 2018 estuve en Sevilla. Pero generalmente nuestros recuerdos no llevan la etiqueta del año. La memoria no existe el tiempo. Es decir, no, vamos a ver, no existe el tiempo. Existe un tiempo que es el tiempo subjetivo, pero no coincide con el tiempo cronológico. Por lo tanto, podemos decir que este tiempo, que todos entendemos cuando decimos tiempo, eso no existe.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Y qué curioso. Y sobre todo, qué alucinante.
Desde luego que sí. Además, fíjate, ahora que os pongo a celtas cortos, dejar por escrito nuestros mejores recuerdos no es ningún mal ejercicio, porque si no, ¿cómo íbamos a saber lo que pasó aquel 20 de abril del 90? Es un ejercicio interesante porque la memoria no guarda las fechas. Es como cuando tú haces fotos. A mí me gusta ponerle el día y el año en el que está tirada esa foto, porque puedes pensar, bueno, yo no sé, a lo mejor tenías 3, 4, 5 años, pero qué no bueno. Sabes exactamente en qué momento fue. Tal porque la memoria no tiene calendarios. De hecho, para ti puede haber recuerdos mucho más intensos de hace 20 años que, de, por ejemplo, hace 7 días. Y sin embargo es curioso lo selectiva que llega a ser la memoria, porque cómo se nos puede olvidar lo que comimos ayer y no se nos olvida algo que sucedió hace 30 o 40 años.
Tal cual.
Eso
tal
nos
cual.
Pasa a todos. ¿Qué? Vamos a ver por qué.
A ver. Claro, lo que tú comiste ayer probablemente no lleve, digamos, el ingrediente, en mi opinión, fundamental que fija los recuerdos, que es la emoción. Los recuerdos, las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido envueltas en emociones, sean positivas o negativas, uh-huh. eso queda, esos son indelebles. Eso crea recuerdos que son literalmente indelebles. Uh-huh. Está comprobado. Los recuerdos emocionales no se pueden borrar. Entonces, claro, el factor o la variable emoción condiciona o determina clarísimamente la durabilidad.
Es que es así, ¿eh? Es como lo está contando, ¿eh?
Efectivamente.
Tal cual, Rosa.
La emoción fija los recuerdos, y si hablamos de los amigos, pues figúrate como para olvidarlos, ¿no? A Guille y a todos los demás que nos canta Amaral en esta canción, donde recuerda cómo jugaban cuando eran pequeños. Eso
bueno,
implica emociones.
Qué bueno, Rosa.
Y esto explica por qué empezábamos hoy hablando de la película Del Revés, donde vemos claramente cómo las emociones marcan nuestros recuerdos y, por ende, los recuerdos emocionales no se pueden borrar. Wow. Al igual que hay olores o sonidos que van asociados a determinados recuerdos que podemos tener.
Exacto.
Vamos a ver.
Los olores, es increíble cómo funciona el cerebro, ¿eh?
Hombre, claro, con los olores, con los sabores. Es, uh-huh. Oyentes que recuerdan esa tortilla de patata, por ejemplo, ¿no?
O los calamares, por ejemplo, de Estepona.
O ese primer o esa merienda o desayuno que lleva tu amigo en preescolar.
Perfectamente. Claro, sí.
El yogur y...
Jorge Medina se llamaba. Mira, me ha venido ahora. Jorge Medina, me acuerdo perfectamente.
Bueno, vamos a ver por qué regresan a la mente algunos hechos vividos y cómo es ese proceso de búsqueda en la memoria.
Que iba en Bermudas.
Todo acto de evocación, todo recuerdo, para entendernos, implica que se tienen que dar una serie de condiciones. Hay una que, en fin, puede parecer bastante complicada de entender, que es que en nuestro cerebro tienen que entrar en lo que se llama modo recuperación. Pero hay un segundo factor fundamental, que son las claves de recuperación. Es decir, siempre tenemos que tener claves externas o internas, que es cualquier tipo de información que facilita los procesos de búsqueda en memoria. Porque cuando uno trata de recordar algo, lo que hace es un proceso de búsqueda. Cuando alguien te dice, ¿te acuerdas aquel día que fuimos a tal sitio? Tú inmediatamente inicias un proceso de búsqueda en tu memoria y esas palabras que te dice el amigo o la amiga son las claves. A veces la clave es insuficiente o es pobre, con lo cual dice, de entrada puedes decir... En este momento no me acuerdo.
Me quiere sonar.
Los humanos, me quiere sonar, si efectivamente.
Cuenta, no cortamos ahí la conversación, sino que le seguimos insistiendo a ese amigo o a esa amiga, dándole nuevas claves. Sí, hombre, ¿no te acuerdas que además llovía muchísimo? Íbamos en el coche y entonces en un momento determinado tú puedes decir, ¡ah, sí! Y como, digamos, como una especie de milagro, aparece todo el escenario aquel que antes no podías recordar y aparece todo. ¿Por qué? Porque te han dado las claves, que son siempre fragmentos de información que están incluidos en el recuerdo.
Qué bueno, por favor.
Y qué interesante es ese proceso de búsqueda de la memoria. Cómo vienen al presente algunos recuerdos que no tenemos muy bien clasificados, ¿eh? Y a base de claves, de pistas, al final das con
llegas
él.
A la conclusión.
Lo tienes ahí metido en el cerebro, en la memoria, lo tenías a lo mejor olvidado y de repente aparece. ¿Eh?
Es tal cual, o sea, es que esto funciona así.
Sí, bueno, en este aspecto también influye la edad. Vamos a ver por qué a distinta edad recordamos diferente y si es verdad que cuanto más mayores somos, tendemos a recordar de manera más positiva.
Uh-huh, es un fenómeno que se llama el efecto de positividad de la memoria. Uh-huh. Y para contarlo de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿verdad? Cuando a una población de personas jóvenes se les pregunta o se les pide que, digamos, nos digan si sus recuerdos son positivos emocionalmente o negativos, predominan los recuerdos negativos. En los jóvenes predominan los recuerdos negativos. Pero luego se va a producir un cambio a medida que vamos avanzando en edad, que es decir, va cambiando lo que se llama la fenomenología de los recuerdos, que es la cantidad de detalles que contienen, el tipo de emoción que contienen, etc. Y entonces lo que se observa es que cuando esa misma pregunta se le hace a personas, por ejemplo, de 60 años en adelante, o 50 y tantos, por decir un número, ¿verdad?, lo que se observa es que las personas mayores, cuando evocan los recuerdos de su vida, predominan los recuerdos positivos.
¿Cómo han pasado los años?
Wow.
Se produce...
Está todo tan bien hilvanado, es tan importante eso.
Se produce una positividad en la carga emocional de los recuerdos con la edad. Es que, fíjate lo que decía José María, la fenomenología de los recuerdos, pero con la edad es verdad que la memoria experimenta un efecto de positividad que tiene que ver con que nuestra memoria humana está orientada hacia la felicidad. Al final te quedas solo con lo bonito.
Claro.
Sobre todo, esto no se aplica, por ejemplo, a las personas que sufren depresión, porque en ellos predominan los recuerdos negativos. Pero siempre se le puede dar la vuelta. Y eso es lo interesante de la memoria y de nuestro cerebro. Y termino con una cosa más, el olvido. El olvido es una necesidad de la memoria, aunque tengamos una mala concepción de él. ¿Por qué? Pues porque el olvido, y lo veíamos antes, facilita la memoria que tú puedas recuperar en un momento dado algún recuerdo que necesites en ese momento. Entonces, como que reduce el nivel de accesibilidad de la información que no es importante en ese momento para que no interfiera con esa búsqueda que tú necesitas.
Qué bueno, por favor, qué inteligencia, ¿no?
Claro que hasta en eso somos una máquina con un engranaje tan perfecto.
Ya, por eso la cabeza tiene que estar bien, porque si no, no funciona la chota correctamente.
Es tan importante. Y todo esto es tan curioso que yo, fijaos, yo os recomiendo el libro que acaba de publicar José María Ruiz Vargas, que se titula La memoria y la vida, porque está lleno de este tipo de curiosidades, de cosas muy interesantes sobre nuestra memoria. En este libro se dice que entre los 20 y los 40 años tendemos a mirar los recuerdos con una luz negativa, pero que a los 60 proyectamos una luz positiva. Por eso posiblemente al final de nuestros días, pues claro, recordamos que hemos tenido una vida maravillosa y así tenemos que ir confeccionándola día a día para que al final nos quede ese buen sabor de boca, ¿no?
Desde luego, sí, porque al final te viene ahí como todo de golpe. Y la vida pasa en un minuto, en los momentos finales. Y son una consecución de fotos, de imágenes, de recuerdos en los que siempre hay que dejar un buen pozo. Y eso es muy importante.
Así que a disfrutar de cada día, ponedores.
Uh-huh. Pues mira, nosotros vamos a seguir disfrutando mientras ponemos las calles, Rosa. Mil gracias.
Un besito a todos y cuidadito con ese cerebro, a cuidarlo, ¿eh?
Sí. Más nos
ya
vale.
Ya esa memoria ejercitarla.
Gracias, Rosa Rosado.
Un besito.
¿Cuánto tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna? Besar tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tus recuerdos. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me pasa la noche en vela como la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. Me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que está.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Una nueva generación de jugadores que se abre paso. La última competición de Scariolo al frente de España. Comienza el Eurobásquet y en COPE te vamos a contar hasta el último minuto.
Cadena COPE, botando el balón.
No te pierdas este jueves el debut. Georgia-España. Desde la 1:50 del mediodía, en tiempo de juego.
¡Que grita el público ahora, Pilar!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y así llegamos a las 3:45 de la madrugada, ponedores. Ya sabéis que en este programa nos encanta jugar, nos gustan mucho los concursos, poneros a prueba, y hay muchos y muy variados. Tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes con la parodia y luego están los jueves de El Mundial de Poniendo las Calles. Quien lo presenta es Ana Aquílez y yo ya le doy paso.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso, como decía Bea, del Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se está celebrando a lo largo de la semana en la que estamos metidos. Y esta vez vamos a hablar de aquellas personas que dan vida a nuestros personajes favoritos en la ficción, porque este martes 26 de agosto se ha celebrado el Día Internacional del Actor y de la Actriz.
Nuestra profesión frustrada los viernes.
Sí, exactamente. Lo que querríamos haber sido y que no nos da ni para unas líneas. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, que lo que hemos hecho siempre en un tipo test, uh-huh, en el colegio, instituto, donde sea. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que vamos a tratar hoy, tan solamente tiene que llamar al 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Genial. Este concurso yo supongo que tiene premio final, o simplemente les decimos a los ponedores que entren, jueguen y luego,
gracias,
ya les
por venir, ¿no?
Luego ya les despedimos.
Pues sí, sí, tiene premio solamente por participar. Te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te enviaremos la pegatina también de Poniendo las Calles, pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio será varios regalos sorpresa. ¿Y qué pasa? Que hay veces pues que alguna preguntita
se te atasca,
está complicada. Entonces, como somos muy buena gente, pues al ponedor siempre le damos 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4...
La quinta no.
La quinta,
vale,
no. La quinta, no, pues que si no, esto que sería un cachondeo, vea, no puede ser. De la 1 a la 4 tendrás dos comodines para poder consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y te podrá guiar.
Aquí estaré yo para echar un cable. Bueno, creo que tenemos ponedor.
Tenemos ponedor, efectivamente. Sí. Guillermo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Maravilloso.
Sí, maravilloso. Bueno, nos encanta. ¿Estás trabajando, estás de vacaciones o qué estás haciendo ahora mismo?
Mientras no me toque el hormillón, trabajando.
Trabajando, ¿no? ¿A qué te dedicas?
Reparto pan.
¿Repartes pan? ¿A qué has comenzado?
A la 1:30 me levanto.
A la 1:30 te levantas, o sea, bueno.
Yo me levanto con vosotros y me acuesto con vosotros.
¡Qué bien! Bueno, eso... Eres un ponedor completo. Hay algunos que cogen cachitos, pedacitos, pero tú te lo escuchas de cabo a rabo, ¿no?
Enterito, enterito.
¿Desde dónde nos llamas? ¿En qué localidad estás? En Asturias, perfecto. Muy bien. Pues nada, Guillermo, tú sabes que hoy hablamos de actores, de actrices, porque el martes fue el Día Internacional de esta profesión. ¿Te gusta mucho el cine?
Me gusta.
Sin más.
Tampoco es que sea un cinéfilo a tope, porque bueno, tampoco tengo tiempo para ver películas, pero bueno.
Vale.
Veo.
Pero algo conoces, ¿no?
Algo, sí.
Pues venga, vamos a arrancar. Espero que tengas muchísima suerte. Recuerda lo de los dos comodines. Tienes esos dos comodines de la 1 a la 4, pues por si en alguna de las preguntas ves que te atascas un poquito. Comenzamos con la primera, Ana.
Ser actor tiene sus retos. Uno de ellos es conseguir llorar frente a la cámara y para ello existen múltiples trucos. ¿Cuál de estos alimentos hace que se nos llenen los ojos de lágrimas? A. ¿Ajo, B, cebolla, C, pimiento o D, limón?
La B, cebolla.
B, cebolla. Y lo tiene Guillermo clarísimo. Vamos con ella. Claro que sí, es que hasta el más pintado ha llorado pelando una cebolla. Sí. Es tu cambio, no me gusta la cocina y en alguna ocasión me ha tocado pica la cebolla. Y
es inevitable.
Y madre mía.
Yo a veces he usado
las... Hay que hacerlo con mascarilla, ¿no?
Sí, para... con las gafas de la piscina alguna vez me he puesto yo para evitarlo, ¿eh? Y es que el motivo por el que lloramos cuando cortamos cebolla es que se liberan diferentes sustancias químicas como enzimas y aminoácidos sulfóxidos compuestos con azufre de este vegetal. Entonces, a medida que la cortamos, el gas se evapora y llega hasta nuestros ojos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este gas con azufre, al combinarse con el agua de las lágrimas, forma ácido sulfúrico, que es irritante para los ojos. Entonces, vale. Que al final es un bucle del que no salimos.
¿Eh? ¿A ti te ha pasado no, Guillermo?
Mucho.
Mucho. ¿Eres cocinilla o qué?
El que pica las cebollas en casa soy yo, sí.
Y entonces estás acostumbrado. ¿Hay algún truco, si eres de los que lo tiene que hacer habitualmente, que te hayan dicho o que hayas leído que puede ayudar?
Partir la cebolla por la mitad y meterla debajo del grifo.
Que lo mismo así quitas un poquito, ¿no? Esa sustancia química pica, que libera.
Pica, pero no tanto.
Bueno, algo evitas.
Pues lo probaremos. Sí,
encima,
sí.
Guillermo, no sé si ganarás o no, pero nos hemos llevado un truquito, sí, que nos ha vendido nuestro ponedor. Pues está perfecto, va a ser fenomenal. Te quedan todavía esos dos comodines y vamos ya con la segunda pregunta.
Si pensamos en una actriz española en Hollywood, es probable que el primer nombre que se nos venga a la cabeza sea el de Penélope Cruz. Sin embargo, no fue la primera en triunfar al otro lado del charco. Una de estas pioneras fue la intérprete de esta canción.
Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.
Qué chula era.
Guillermo, ¿de quién estamos hablando? A. Paz Vega, B. Silvia Abril, C. Sara Montiel o D. Carmen Sevilla.
Sara Montiel.
La C, Sara Montiel. Y como no duda, sí, pues vamos.
Seguimos
con ello.
Para. Venga.
Muy bien, Guillermo. Guillermo, claro que sí, Saritísima.
Al hombre quien yo quiero.
Y el cachondeíto que tenía esta canción.
Canales.
Ay, cuéntanos la historia de Sara Montiel en Hollywood, que creéis vosotros que no, pero sí.
Llega allí en 1954.
Llegó arrasando, por cierto.
Sí. Y llegó a trabajar, pues eso, con varias de las máximas figuras de la época, como Gary Cooper, Burt Lancaster, John Fontaine y Vincent Price. También fue en Estados Unidos donde conoció a su primer marido, al cineasta Anthony Mann. Su primer trabajo fue en el western Veracruz, donde encarnaba a una guerrillera mexicana muy bella y temperamental. Y de hecho, pues claro, la española logró grandes índices de popularidad, lo que le llevó a incluso tener un apodo, el de la bomba latina. Uh-huh. Su segundo trabajo fue la película musical Serenade, y ya después, durante una breve estancia en España, al volver de grabar el último cuple, pues ya sí que grabó y filmó su tercera película y última.
Tercera y última, porque ya decidió instalarse en España. La bomba latina.
La bomba latina.
¿Qué te parece, Guillermo, a tanto Jennifer López y demás? Y la primera fue Sara Montiel.
Sí, lo mejor lo tenemos en España.
De aquí, de Campo de Cristana, además.
Sí.
O sea, que tremendo. Bueno, pues nada, tú eres muy de Sara Montiel. ¿Has visto películas de ella? No la sigues
mucho. ¿Películas?
¿No?
Pero tampoco es una cosa que me vuelva loco.
No lo ha seguido mucho. Lo mismo es generacional, porque ¿tú qué edad tienes, Guillermo?
La edad que estás pensando es más 6.
Sí, se puede decir. Ah, ¿qué edad estoy pensando?
46.
¿40? Y 6. Tienes 46, claro, que es de mi quinta. Prácticamente, vamos, sí. Yo tengo 2 añitos menos tengo yo. Pero claro, Sara, hemos visto a Sara, ¿verdad?, en cine de barrio y cosas así, pero no es de nuestra generación. Bueno, pues vamos a ir. Mantienes esos dos comodines. Y nos vamos ya con la tercera pregunta.
Vamos.
Hay actores que, por muchos papeles que hagan, siempre van a ser recordados por uno en especial. ¿Cómo se llama en la vida real el capitán Jack Sparrow? A. Orlando Bloom. B. Javier Bardem. C. Tom Cruise. O D. Johnny Depp.
Johnny Depp.
Johnny Depp. Pues vamos a resolverlo. A este ya le hemos seguido más. Yo he forrado hasta carpetas con Johnny Depp.
Sí. Es que, claro, Johnny Depp ha dado mucho de sí, y como Jack Sparrow, aún más.
Ahora se nos ha estropeado un poquito porque ha llevado una vida un poco disipada.
Sí.
Pero Johnny Depp ha sido de los espectaculares, o sea, de los que eran
muy
espectaculares.
Sí. Y es que ha interpretado 5 veces a Jack Sparrow dentro de las películas del pirata, de los Piratas del Caribe. Luego también le hemos visto, ¿no?, en hospitales, vistiéndose para hacer visitas a los niños. Bueno, pues inicialmente el personaje fue concebido para la primera película como un embaucador que guiaría a Will Turner, interpretado por Orlando Bloom. Pero claro, le dio tanto carisma al personaje que, claro, acabó comiéndose al resto de la película.
Sí, y la verdad es que por ella recibió esa primera nominación a los premios Oscar. Vas fenomenal. Tienes ya asegurado, además del diploma, por haber llamado a Guillermo, la pegatina, ¿vale?
Genial, muchas gracias.
Así que vamos con la cuarta pregunta.
En el mundo del artisteo hay mucho intercambio de profesiones. De hecho, es muy común que cantantes se pasen a la interpretación. Y en ocasiones cantan en las propias películas que protagonizan.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you
cantante interpreta esta canción junto a Bradley Cooper en Ha nacido una estrella? A. Lady Gaga. B. Jennifer López. C. Taylor Swift. O D. Miley Cyrus.
Aquí sí que te voy a pedir el comodín.
Me vas a pedir el comodín, vale. Yo no sé si te voy a ayudar lo suficiente, pero su nombre artístico no es su nombre real, obviamente, y hace referencia a una canción de Queen.
Te voy a te repito por si acaso, Guillermo, las opciones. A. Lady Gaga.
Venga.
B. Jennifer López. C. Taylor Swift. O D. Miley Cyrus.
Lady Gaga.
Efectivamente, Lady Gaga. Está perfecto, Guillermo. Has llegado a la última pregunta. ¿Qué te parece?
genial, no me lo creo ni yo.
Es que te puedes, además lo has hecho súper bien, ha sido todo. Y bueno, lo de Lady Gaga, sí, es que parece ser que llegaba unas notas tan altas que la persona con la que estudió canto la empezó a llamar Gaga por Radio Gaga, efectivamente, y la llamaba Gaga por esas notas tan altas a las que llegaba, que él simulaba Freddie Mercury. Y ella se quedó con el Gaga y ya cuando triunfó decidió ponerle el Lady delante. Así que,
es que de yo ahí... dudaba entre Lady Gaga y Taylor Swift.
Y Taylor Swift. No, pues Taylor se llama así realmente, pero Lady Gaga. Bueno, nos vamos con la quinta pregunta. Venga.
Vamos.
En un día como este no nos podemos olvidar de los actores de doblaje. En España tenemos grandes voces que han dado vida a personajes inolvidables. Uno de ellos es este.
No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Yo soy tu padre. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Sayonara, baby.
¿A quién pertenece esta voz, Guillermo? A. Santiago Segura, B. Constantino Romero, C. José Luis Gil o D. José Mota.
Constantino Romero, el grande.
Pues B. Constantino Romero. Guillermo, enhorabuena, has ganado el concurso el Mundial de Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias.
Bueno, tengo que decir una cosa, ¿eh? Ha sido muy generacional todo, lo ha cazado al vuelo.
Sí, no ha dudado apenas.
No ha dudado en prácticamente ninguna. Te vas a llevar un montón de premios, ¿qué te parece?
Pues muchísimas gracias, os lo agradezco un montón.
¿Nos escuchas desde hace mucho tiempo?
6 años.
¿6 años?
Los tres últimos seguidos, que es cuando empecé a trabajar de noche, pero ya 6 años en total.
Qué bueno. Pues has hecho el completo. Te vas a llevar el diploma, te vas a llevar la pegatina y además unos premios, unos regalitos que tenemos para los que ganan el Mundial. Señor. Un besazo enorme y te dejamos que sigas trabajando, repartiendo pan.
Gracias. ¿Me dejas saludar a la empresa?
5 segundos tienes, vamos.
5. Sí. Saludos a la panadería Maor de Ribadesella y Mon de Arriondas.
Ahí
venga,
queda.
Compañeros, a
ahí,
seguir.
Ahí queda ese saludo. Un besazo, así llegamos para actualizar la información.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Ahora mismo los equipos de extinción lucha contra 13 incendios forestales, 9 en Castilla y León, 3 en Asturias y 1 en Galicia. El tiempo parece que las próximas horas puede ayudar a la estabilización de esos fuegos. La bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad será determinante. Según la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, las